Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
¿Vamos al lío? Vamos
sí,
al lío,
sí.
Venga.
Vamos.
Que la justicia, a veces o muy a menudo, al menos en España, va tan lenta que casi deja de ser justa, eso ya es algo que por desgracia tenemos archisabido, ¿no? Diríamos que forma parte del paisaje y que viene de tan atrás que lo asumimos como algo prácticamente inevitable. Vale, la justicia y sus tiempos, muy bien. Pero ¿y la política? Pregunta, ¿se le habrá pegado lo de la lentitud a la hora de ejecutar, de tomar decisiones? Porque hoy tenemos un ejemplo de libro que, bueno, por suerte parece por fin a punto de ser recogido, desde ser resuelto, mejor dicho. Viajamos al mes de septiembre, como este en el que estamos, pero de 1920. Uh-huh. Aunque antes de septiembre viene agosto, y antes julio, y antes junio.
Uh-huh. Y a mediados de junio, ¿qué pasó?
Ahí estamos.
¿Qué pasó? Porque, pues no pasó nada, casi nadie se enteró de lo que pasó, porque andaba medio mundo dislocado con un mundial de fútbol. Y justo el día 15 de junio jugaba una tal España. Entonces, fíjate, por eso creo que nadie prestó atención a una noticia muy, muy importante desde mi punto de vista, ¿eh? A otros les parecerá una tontería, pero es que a mí me viene muy bien esa noticia. Y es que el 15 de junio, después de que el PSOE llevara 3 años remoloneando con esa excusa tonta de no es prioritario, por fin el gobierno ha comunicó. Que se va a reformar el Código Penal y van a ir fuera las chorraditas decimonónicas de injurias a la corona, las ofensas religiosas y los ultrajes a símbolos nacionales.
Bueno, hay que recordar que esa no prioridad o esa falta de prisa, digamos, ha llevado a gente a pisar los tribunales y a que los juzgados pierdan mucho tiempo en desestimar denuncias.
Sí, sí.
Mucho. Bueno, y tenemos un caso muy cercano además.
Héctor de Miguel.
Sí, que.
Fíjate.
Sí.
Que nuestro compañero Héctor de Miguel, lo desagradable que es, y aparte del dinero público que se emplea en desestimar estas idioteces, como has dicho, ¿no? Se pierde tiempo y, en fin, bueno. Bueno, pues tuvo que ir, Héctor de Miguel tuvo que ir a juicio por culpa de esa mala gente odiadora y ultraderechista que son los fanáticos cristianos estos y los necios abogados, o al revés, da igual. Y otros muchos han sido denunciados. Ya les vale a los pijiprogres que no les parecía prioritario esto. Pero bueno, ya está. En cuanto termine el trámite que queda, que ya solo queda uno, ya se podrá sonar los mocos con la bandera de España si no hay un clines a mano, se podrá decir que lo que pasea el rebaño son muñecas enjolladas y muñecos sanguinolentos que dan mucho asco, y ya se podrá llamar al rey y a la reina lo que corresponda, si es que corresponde. Pues unas veces son caraduras, o hipócritas, o aprovechados, o antidemócratas. Así que, aunque ya lo hicimos hace 6 o 7 años, es un buen momento para recordar que en este mismo mes de septiembre de 1920, el día 16 concretamente fue, el inquebrantable republicano Miguel de Unamuno fue condenado a 16 años de cárcel por injurias al rey Alfonso XIII, uno de los borbones más sinvergonzones, junto con todos los demás que han ocupado el trono de este país. Ocupado con K, porque no los hemos votado.
¡No me toques los borbones! No me cuentes tus penas que voy a bostezar. No sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón, mi apellido Borbón.
A ver, vayamos al caso concreto de Unamuno, para recordar quién lo condenó, por qué, qué dijo, qué hizo. A ver, venga.
A ver, lo que hizo fue escribir. Lo escribió en un periódico. Y escribió la verdad, pero decirle a un Borbón lo que de verdad es, pues para ellos es una injuria. Tenemos a Juan Carlos y a Felipe y a sus señoras esposas protegidos todos por la Constitución ante cualquier delito y protegidos por el Código Penal si se les llama lo que son. Y luego te lanzan mensajitos por la tele en Nochebuena diciendo que la justicia es igual para todos. Yo más de una vez le he tirado un langostino a la tele.
Me lo creo.
Sí, a veces.
Lo creo.
Y le he dado en la cabeza a Felipe, le he dado a la fapa. A Unamuno lo condenó la Audiencia Provincial de Valencia a 16 años de prisión mayor y multa de 1.000 pesetas por 2 delitos de lesa majestad. O sea, por injurias al rey Alfonso XIII y a su señora madre, doña María Cristina de Habsburgo, la austriaca. Cuando contemos por qué, quienes hayan escuchado la serie que hicimos sobre la falsa neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial y cómo Alfonso XIII ayudaba a los alemanes, pues verán que Miguel de Unamuno tenía toda la razón, no estaba mintiendo. Y que además no era un secreto lo que estaba haciendo Alfonso XIII. Los reyes en este país han actuado con tanta impunidad que ya perdían muy poco tiempo en disimular. Pero de vez en cuando, claro, aparecía alguien que levantaba la voz con argumentos. Y Unamuno, que no se callaba ni debajo del agua.
¿Dónde publicó las supuestas injurias estas?
Sí, en un periódico, en el Mercantil Valenciano. La denuncia fue por 3 artículos de opinión escritos entre 1918 y 1919. El juez al final solo lo condenó por 2 de ellos y por el tercero lo absolvió. Si no, vamos, en vez de 16 años, pues le caen 24. Los artículos se titulaban El Archiducado de España, otro, Irresponsabilidades, y el tercero y del que fue absuelto, La Soledad del Rey. En uno de ellos decía, si el rey no sabe qué hacer con Cataluña, que se lo pregunte al pueblo. Y luego dicen que el rey está solo, más sola está España. De su propia soledad es el rey mismo quien tiene la mayor culpa. En otro artículo, Unamuno se refería a Alfonso XIII como archiduque, pero poniéndole tonito, claro, porque iba con segundas y decía que más parecía un archiduque austriaco que un rey de España. Y a su madre, claro, la llamaba archiduquesa. Al rey también lo llamó vago, con otras palabras, porque lo acusaba de no reinar y de permitir que su madre siguiera siendo la regente y la que mangoneaba el país, la que mangoneaba España. Unamuno acusaba a Alfonso XIII y a su madre austriaca de haber convertido a España en un archiducado dependiente de Alemania, por eso los llamaba, pues eso, archiduque y archiduquesa. Que tampoco es que esto sea un insulto, pero claro, sus majestades se ofendieron. Mayor insulto era, esta es muy buena, mayor insulto, por ejemplo, era llamar a Alfonso XIII Fernando VII y pico. Y así se referían a él Blasco Ibáñez, Unamuno también lo llamaba así, y otra gente, Fernando VII y pico, porque decían que Alfonso XIII era peor que su bisabuelo.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. No comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer?
Oye, lo que sí sabemos, Nieves, es que Miguel de Unamuno no llegó a pisar la cárcel por esta condena, ¿no? ¿Y eso, cómo se libró? ¿Eso por qué ocurrió?
Pues mira, haciendo honor a la canción, porque el tontaco del Borbón, al Borbón se le volvía todo en contra. Se montó tal escándalo nacional e internacional porque Unamuno era una de las figuras intelectuales más reconocidas y más influyentes. Pues el escritor, claro, no paraba de recibir apoyos de universidades nacionales y extranjeras, de políticos, tanto progresistas como conservadores, porque Unamuno era conservador. O sea, este tío no era un tío progresista, ni mucho menos, ¿no? Recibía muchísimos apoyos intelectuales. Y como antes la gente leía periódicos, claro, todo el mundo se enteró de la denuncia, del juicio, de la condena, y los ciudadanos también empezaron a dar su apoyo a Unamuno. Ahí recojo 2 casos muy curiosos. Desde una escuela de Guijuelo enviaron una carta firmada por 31 personas. Guijuelo es donde los jamones están, ahí en Salamanca. La firmaba la carta 31 personas, entre las que había 7 maestros, 4 industriales, 4 comerciantes, 2 labradores, el médico, un carpintero, el cartero, el jefe de estación, el administrador de correos y un estudiante de medicina. Todos ellos firmaron en apoyo de Unamuno. Desde Carballino, un pueblo de Ourense, otras 85 firmas protestaban contra la sentencia, abro comillas, por no poder admitirse en estos tiempos los ataques a la libertad de pensar y manifestarse, que nos retraerían a los tiempos medievales. Esto decían en Carballino en 1920. En cambio, el único apoyo con el que contaba Alfonso XIII era con el de la Fiscalía.
Hola.
Cuando Unamuno oyó la condena de los 16 años, la verdad es que no se le movió un músculo porque sabía que no iba a pisar la cárcel. Y también sabía que inmediatamente después de la condena iba a llegar el indulto. El escritor era mucho más listo y sabía que toda esa movida se había vuelto en su favor. Por eso, cuando efectivamente su graciosa majestad el Borbón ofreció el indulto, Unamuno le dijo que el indulto para él. No lo aceptó, porque esa era una estratagema del rey para quedar encima como un ser magnánimo. Unamuno lo mandó al guano y quiso que se conociera y se difundiera la condena. Y lo que hizo fue seguir el trámite normal, es decir, recurrió la sentencia ante el Supremo.
Para que siguiera la bronca, me imagino, se entiende, ¿no? Porque, claro, todo este proceso que estás describiendo, a quien perjudicaba más era al rey, a él no.
Claro, claro.
Yo creo que él se la jugó, pero en fin.
Se la jugó, pero es que Unamuno era un tío muy íntegro, es que era un tío muy valiente, era un tipo que decía, cuando hacía algo lo hacía convencido de lo que estaba haciendo. Era un tipo ideológicamente muy, 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 muy fuerte. Bueno, eso que le ocurrió creo que se llama ahora efecto Streisand, ¿no? Más o menos. Que intentan censurar algo o alguien, sí, claro, y acabas dando más publicidad, sí, sí, a la historia. Sí, sí. Sí. Bueno, Unamuno siguió en sus 13 ante el Supremo, dijo que no se arrepentía de nada, que mantenía todo lo dicho y subió la apuesta llamando a Alfonso XIII y a la austriaca en el Supremo anticonstitucionales, que además lo eran. O sea, que lo que hizo el Supremo fue ratificar la sentencia de 16 años de prisión mayor, pero es que nunca se pidió su entrada en prisión, nunca. Lo que ponía en aquellos artículos denunciados era lo siguiente, he leído algunas cosas al principio. En el primero, de 1918, llamó, como decía Alfonso XIII, archiduque austriaco, porque se estaba comportando en la guerra como un alemán enemigo. En el segundo es donde el Borbón se puso de los nervios, porque era en el que Unamuno decía que la austriaca mandaba más que él. Y además denunciaba la vergüenza, Unamuno, de que Alfonso XIII hubiera aceptado 7 barcos desvencijados alemanes como compensación por haber permitido el ataque a los mercantes valencianos. Esto también lo contamos cuando hablamos de la serie de la Primera Guerra Mundial. Sí. Es por ese segundo artículo por el que llega la denuncia de la Fiscalía del Estado por injurias a la corona. Aunque Unamuno ya había enviado un tercer artículo, cuando llega la denuncia él ya había enviado un tercero, donde decía ya abiertamente: o se acaba la monarquía o se acaba España. Es preciso que hombres no fracasados sean los que gobiernen. El rey debe dejar de confundir el patriotismo con la lealtad a su persona. Lealtad que suele consistir en engañarle, en mentirle sobre la realidad, en no llevarle la contraria, aunque esté equivocado y equivocándose. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell.
Oye, ¿el enfrentamiento de Unamuno con Alfonso XIII era solo por su republicanismo o ahí detrás había algo más?
Sí, sí, había algo más, pero Unamuno era un político muy republicano, bueno, muy republicano, era republicano, ni el muy ni mucho, era republicano hasta la médula. Y encima Alfonso XIII era un jefe de Estado, además de nefasto, era muy censor. Recordemos que este tipo empezó a reinar el día que dejó de tener 15 años. Que es que este tipo era un bobo sin experiencia, estaba mal preparado, jugando a la guerra y un metepatas de libro. Alfonso XIII se puso enfrente definitivamente de Unamuno en 1914, cuando al parecer, digo, presionó al gobierno y el gobierno al ministro de Instrucción Pública, uh-huh, para que le apartara a Unamuno del rectorado de la Universidad de Salamanca. La excusa que pusieron fue que Unamuno había convalidado 2 títulos de bachiller a un cubano y a un colombiano de manera irregular, pero no era cierto, era falso, porque había convalidado los títulos, pero había un convenio firmado entre países que permitía esa convalidación. Unamuno también tenía enfrente a Eduardo Dato, el presidente del gobierno, uh-huh, y otros dicen que fueron entre Alfonso XIII y Eduardo Dato los que ordenaron que se cargaran a Unamuno del rectorado, porque es que además no había forma de meterle en cintura, porque como era conservador querían atraerlo al partido conservador y no se dejaba, decían, si nos lo sumamos pues ya se callará, pero él no se dejaba. Pero el caso es que a partir de aquella primera destitución del rectorado le puso la proa a Alfonso XIII y ya Unamuno no soltó hasta que lo vio caer y largarse de España. Me voy a despedir, termino con las palabras de Miguel de Unamuno ante el Supremo.
A ver.
No me arrepiento de nada de lo que escribí. Siento decirlo, pero lo digo. El rey se ha suicidado. Ha llegado la hora de estar con el rey o contra el rey. Adiós, buenas tardes.
¿Sabes el rey que me gusta a mí, Nieves?
Me lo imagino.
El rey del rock.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.